de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
No sabíamos aún que lo que se ha vivido en la infancia se nos graba en el corazón, en la memoria y en el conocimiento de tal manera que lo que vayamos a vivir después, lo que busquemos y lo que deseemos, no será más que una repetición convenientemente disfrazada de lo que buscamos, vivimos y deseamos desde el nacimiento hasta casi la entrada en la adolescencia. Lo único que le añadimos es el conocimiento, nada más. Lo que ya es mucho. Porque si bien en la vejez seguiremos buscando lo que buscábamos a los 5 años, conoceremos las causas que provocaron aquellas y estas ausencias imperdonables, aquellas y estas carencias irrecuperables.
Comenzamos con un fragmento de este libro, Entre el sentido común y el desvarío, en la voz de su autora, de Rosa Regás, a quien damos la bienvenida a este tiempo de Radio Rosa. ¿Memorias de infancia, podemos decir, en este libro?
Sí, sí, son memorias de infancia, porque se dice memorias, lo que no se especifica es de dónde vienen estas memorias y de tu recuerdo o de lo que te han contado, que también es una forma de recordar.
Sí, en el libro lo pones de manifiesto en varias páginas, porque a veces como que se mezclan hechos, se mezclan fechas. Hay un episodio en el que tú recuerdas haber estado con tu padre y luego piensas, en este momento, en esa fecha, no era imposible que mi padre estuviera en España por las circunstancias políticas. Entonces es un poco un libro escrito a base de recuerdos que otros te han recordado.
Sí, 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 de lo que he podido recuperar. Ha sido un proceso de recuperación a lo largo de mi vida, sobre todo en la infancia, junto con mis hermanos, cuando ellos volvieron del exilio y nosotros también. Claro, fuimos a parar a la casa de nuestro abuelo, no sabíamos quién era. Y entonces poco a poco, cuando empezamos a entendernos, porque ellos hablaban solo holandés y nosotros solo francés, cuando empezamos a entendernos, preguntábamos, oye, ¿y nuestra madre? ¿Quién es? ¿Y nuestro padre? ¿Y dónde estabas tú? Y entonces poco a poco fuimos reconstruyendo casi el árbol genealógico nuestro, ¿no? Y todas las cosas que yo he explicado en este libro, muchas de ellas han sido recuperados a base de recuerdos de lo que un hermano había oído, el otro había preguntado, etcétera, etcétera.
Tú también hablas en las páginas del libro de las licencias literarias que os tomáis los escritores, es decir, lo que hay de ficción y lo que hay de realidad. ¿En estas memorias de infancia has dejado mucho margen a la ficción?
No he dejado margen a la ficción en absoluto. Yo creo que todo lo que he dicho, por eso tiene este aire tan llano, por decirlo así, tan casi coloquial, ¿no? Porque es como si yo fuera contando todas las cosas que sé. Yo pongo el ejemplo de que lo que he hecho es lo mismo que hacemos cuando vamos de viaje 8 días, a pasar 8 días a un campo, y tenemos uno al campo o a la playa, y tenemos una habitación. Y el día que te vas, es muy fácil, porque no tienes más que recoger todo lo que está allí. No hay nada, no tienes que escoger, te lo tienes que llevar todo.
Es pues, mirar, ver y que no se te olvide nada.
Exacto, pues es lo mismo que me pasa con la infancia. Yo prácticamente hay cosas que no las he contado porque me parecían que, bueno, sobre todo porque no tenía más tiempo, pero casi todo lo que recuerdo lo he puesto aquí, ¿no?
Es una historia muy dura, porque es una infancia muy dura, pero tú lo has escrito de una forma, como tú misma decías, parece coloquial, parece sencillo. Quiero decir, no parece haber tristeza ni rencor. De hecho, el fragmento con el que hemos comenzado, tú me decías, es el más triste. ¿Cierto? Porque en el libro muchas veces uno esboza una sonrisa, incluso hasta cuando el abuelo, el famoso abuelo Regás, se enfada, y aunque vivíais con miedo.
Sí, pero hace cosas graciosas.
Bueno, sí. Yo me pongo en situación y entiendo lo del miedo, pero sí, ¿no? O sea, pues interrumpir una cena en base a su criterio de lo que debe ser la cortesía o tal. Entonces hay momentos en los que el lector esboza una sonrisa, pero en el fondo es una historia muy dura, la historia de unos niños que tienen que vivir y crecer sin sus padres y a consecuencia fundamentalmente de lo que es la guerra, de una guerra tan dura como la guerra civil española.
Claro, yo lo digo, nosotros, hay un trozo también que lo explico, me parece que bastante bien, que digo, nosotros éramos niños de la guerra, sabíamos que éramos niños de la guerra.
Sí, tengo marcado, espera, bueno, no sé si lo tengo de hecho anotado, porque esa frase también es dura, dice, niños de la guerra, capaces de inventarse que vivían en la originalidad antes de reconocer que lo hacían en la tragedia y el abandono.
Exacto,
era ese el párrafo.
Exacto, exacto. Y es verdad, nosotros inconscientemente, pues por ejemplo cuando había niñas que no querían jugar con nosotras porque sus padres les habían dicho que nosotras éramos hijos de padres separados y republicanos, que eso estaba muy mal visto, pues no lo tomábamos a mal, al revés, lo tomábamos casi, decíamos que lo tomábamos como si nos hiciera gracia estas que se han creído, estas niñas, ¿no? Y en el fondo lo que estábamos haciendo era una actitud de defensa.
Siempre os sentíais diferentes, distintos, pero para vosotros era para bien. Erais los diferentes.
Por eso lo tomamos para
los
bien.
Los originales.
Exacto, lo tomábamos para bien, para no tener que enfrentarnos a la brutalidad de ser diferentes en la adolescencia o en la infancia, ¿no?
Yo creo que ya en Luna Lunera habías dado las claves de lo que es este libro, Entre el sentido común y el desvarío. Me gustaría que me explicaras el título, Entre el sentido común
y el desvarío.
Y el desvarío.
Esto es la traducción de una frase que en Cataluña se usa mucho, es el seny y la rauxa. El seny yo lo he traducido como sentido común y la rauxa, que es casi un arrebato, casi se diría un arrebato. Yo lo he traducido por el desvarío, es decir, una cosa que en un momento determinado cambia tu actitud y te pasas a otra cosa, ¿no? Que es un poco la manera de vivir de los artistas. Mi familia, de la familia de mi madre, eran todos artistas, pintores, escritores, escultores, y tenían otra manera de vivir, y sí, estaban muy en contacto con París, la época que la gente iba a París. Entonces tenían una manera de entender la vida. Todas las personas que hacen de la cultura su modo de vida, pues tienen otra manera de entenderla, que no los que hacen de su vida pues la obligación y el deber y el, ¿sabes? Para los otros el deber pues es secundario, no existe la entrega, sí, la entrega sí, pero lo que no existe es la renuncia, y la renuncia por el bien del otro y el sacrificio, todo esto los de la rauxa no lo entienden. En cambio los del seny, los del sentido común, sí.
Y podemos decir que de algún modo tu familia se ha movido entre esas dos partes,
sí,
el sentido común y el desvarío,
sí,
la familia materna y la familia paterna.
Sí, porque también hay que decir que los que pertenecían al sentido común también tenían ramalazos de desvarío, y los que pertenecían al desvarío, por ejemplo, mis tías, las hermanas de mi abuela, que eran unas señoras que tenían sus desvaríos raros y eran raras y hacían y entendían la cultura como base de su propia vida, pero en cambio eran unas señoras casi victorianas en el momento de servir las mesas y de preparar las cosas. Eran como muy convencionales desde el punto de vista formal de la comodidad de las casas, que esto pertenecería más a los que eran del sentido común, ¿no?
Porque estamos hablando de la burguesía catalana, una educación refinada, tu madre educada en Europa, una mujer culta que hablaba 5 idiomas, en fin, o sea,
sí,
ahí está también ese ramalazo quizá por esa formalidad o esa educación refinada.
Claro.
Esa puesta en escena siempre refinada.
Sí, sí. Bueno, sobre todo desde el punto de vista de la cultura. Desde el punto de vista de la economía y de lo que son ahora los ricos, que es mucho el presumir y el ser y el tener trajes y el tener casas y el tener coches. El otro día me enteré, por ejemplo, que la familia de Jordi Pujol tienen 25 coches de alta gama.
Que ¿Y para qué quieren tanto coche?
Ah, no lo sé, no lo sé.
¿Será una familia numerosa?
Quiero decir que en aquel momento, para la gente del desvarío, los artistas, no era así. Todo lo que pertenecía a la cultura, fuera la manera de servir una mesa, de recibir a los amigos o de entender la escultura o la literatura o el teatro, pues lo vivían de otra manera, ¿no?
Y luego está, pues eso, el sentido común. ¿Cómo es la parte del sentido común?
El
la
deber,
familia. Todo
el deber,
es el deber.
La tradición, la religión, el hacer la voluntad de los padres, la obediencia, todo esto. Hay una frase también en Cataluña que se dice mucho, me parece que en España también se dice, en castellano se dice mucho, que es eran una familia de derechas de toda la vida. pues parte de mi abuelo eran de derechas de toda la vida. Eran de derechos sus padres, los padres de mis abuelos y los bisabuelos. Todos pertenecían a gentes del deber, de la obligación del respeto al padre, a la voluntad del padre.
Que aquí lo simboliza básicamente el abuelo.
El abuelo.
Pero claro, en las familias de derechas de toda la vida a veces hay una oveja negra y ahí le tocó a tu padre.
Era seminegra.
Porque... Debía serlo porque además el abuelo le permitía vivir en casa a pesar de los encontronazos permanentes.
Bueno, porque es que fue cuando tuvo que... Mi padre estaba en el exilio, entonces no podía volver. No podía volver porque si no lo habrían metido en la cárcel. Pero mi abuelo, como se había pasado a Franco, pues entonces tenía mucha influencia. Entonces lo dejaron venir y estaba viviendo en la casa del abuelo, que el abuelo lo perdonó porque también le encantaba. Esto también es muy del sentido común, perdonar.
Y entonces, recoger al hijo pródigo.
Esto les encanta, todo esto les encanta. Y entonces perdonó a mi padre pensando que cogía al hijo pródigo, pero mi padre seguía haciendo lo que le daba la gana. Mi padre, por ejemplo, no podía salir porque no lo dejaban trabajar. Como en aquella época la gente se denunciaba mucho, pues tenía mucho miedo a las denuncias. Hasta que unos amigos de mi padre, que él los había ayudado cuando estaba en la Generalitat de Cataluña en los años 36, los había ayudado a salir y estos se unieron, hicieron un escrito y pidieron que se revocaran todas las acusaciones que había contra mi padre. Pero hasta entonces mi padre vivía escondido en casa de mi abuelo, pero por la noche salía. Y entonces, en lugar de irse a misa, o no a misa, no, porque
a esas horas no.
No había, pero en lugar de hacer alguna cosa como le habría gustado a mi abuelo, se iba al Café de la Luna, que estaba en la Plaza Cataluña, esquina Rambla Cataluña, donde se encontraban la gente de teatro después de la función. En aquella época había dos funciones de teatro, y una y la segunda acababa a las 12 de la noche. Y de las 12 de la noche en adelante tenían un permiso especial del gobierno o de la policía o de quien fuera, porque la gente de teatro que había trabajado desde las 6 de la tarde hasta entonces pudieran ir al café. Entonces ahí había toda la gente de teatro. Y eso a mi abuelo le ponía negro.
Entre el sentido común y el desvarío, esas dos partes en la familia de Rosa Regás, hombre, no todo es negro, en tanto que antes de llegar la guerra, pues bueno, tus padres, como tú misma cuentas en el libro, hay como 6 años de claro, felicidad, sí, de vida en común. Que o sea, partimos de ahí, de cómo
supongo,
se conocen.
Pero yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo porque yo nací en el 33 y todo esto se acabó en el 36. Entonces me acuerdo de alguna cosita, de la cocinita de mi madre, que un día se estaba pintando y nosotros nos acercamos para ver cómo se pintaba. Yo debía tener 3 años y mi hermana 4, pero me acuerdo muy poco. Me acuerdo de la casa donde vivíamos y alguna cosa más, pero muy poco. Pero claro, pensando que mis padres se casaron en el año 30, que en el año 36 estalló el golpe de Estado, y mi padre, que era de izquierdas, pues estaba a favor de la República, y que en este tiempo tuvieron 4 hijos. Es de suponer que eran felices, porque además sí que sabía que llevaban una vida social muy metida en la cultura y eran amigos de todos los escritores y de las personas que escribían para el teatro y de los pintores, etcétera,
tú,
etcétera.
Creo que hablas de un libro firmado a tu madre, ¿no? Por García Lorca.
Sí.
Detalles así.
Sí. Bueno, porque García Lorca estuvo en el año 35 en Barcelona y estuvo en casa de mis padres. Mis padres organizaron una cena. Bueno, y quien dice esto, muchísima otra gente, porque ya es que el ambiente cultural de la época de la República era impresionante. Y entonces mis padres estaban en primera línea, como estaba Joan de Sagarra, como estaba tantísima gente. Ahí José María Sagarra, como estaba tantísima gente, ¿no? Y la Xirgu, que era la actriz principal en aquel momento.
Pero al abuelo Regás nunca le hizo gracia, pues obviamente, que tu padre fuera republicano y tampoco que se casara con tu madre.
No le hizo gracia nada. No, él hubiera querido un hombre obediente que se casara con una chica de la misma clase que él y que además no fuera abogado, ni siquiera fuera defensor de personas, se llamaba a sí mismo defensor de derechos humanos.
Y encima ejercía el periodismo.
Y encima ejercía
eso está muy mal visto, Rosa.
Le parecía fatal, a mi abuelo le parecía fatal esto. Le hubiera gustado más que siguiera con lo que él tenía, que eran restaurantes. Mi abuelo llegó a tener hasta 40 restaurantes en Barcelona en un momento determinado, ¿no?
pero se impuso el amor, hubo esos años de felicidad y desgraciadamente todo se trunca con la llegada de la guerra. Tú decías antes que no te entendías con tus propios hermanos porque ellos hablaban holandés y vosotros francés. Y esto, para que la audiencia lo sepa y lo cuentas en el libro, cuéntanos por qué fue, porque os tenéis que marchar.
Cuando empezaron a bombardear, los italianos y los alemanes empezaron a bombardear Barcelona, mis padres se debieron asustar y entonces a mi abuela materna y mi hermano pequeño y yo nos fuimos a Francia, y los dos hermanos mayores, que tenían 4 y 5 años, los mandaron a Holanda en casa de unos diplomáticos amigos. Y ahí estuvimos pues hasta el año 40 o final del 39. Y claro, pero al final del 39 nuestros padres ya estaban en el exilio, pero no podían entrar porque habían sido republicanos y no podían. Entonces el abuelo, de acuerdo con mi padre, se pusieron de acuerdo con la Cruz Roja y entonces nos rescataron porque estaba a punto de estallar la guerra mundial.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside.
La música de los Beatles, que la ha elegido Rosa Regas para esta charla.
Me encanta esta canción, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es la personificación de tantas maneras de vivir, de tanta gente, de tantas chicas, tantas mujeres que han estado viviendo en una vida sometida y que un día de pronto cogen un pañuelo y se van.
Una historia que tú también has narrado en tus libros.
Sí, sí. Pero es que les pasa a muchas mujeres, jóvenes o viejas y de muchos lados, que de pronto se dan cuenta de la realidad, piensan, solo tengo esta vida, no la voy a vivir sometida, y agarran el portante y sin ninguna seguridad empiezan otra vida.
Picks up the letter that's lying there, standing alone. Top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She
Rosa Regás, niña de la guerra, conoció el exilio, la dispersión de tu familia. vivir sin padres. Lo curioso es que, insisto, en el libro, entre el sentido común y el desvarío, no parece que haya rencor, ni siquiera parece que haya tristeza.
Es que cuando eres pequeño, tú como no tienes punto de comparación, te crees que lo que estás viviendo es lo normal. Cada uno cree lo suyo, sufrirás más o menos, lo pasarás, pero no se te ocurre pensar, eso viene después. Después, con el tiempo, empiezas a comparar con otras cosas que conoces y empiezas a juzgar. Y empiezas a tener tu propio criterio, pero esto viene más adelante. En la infancia no. Bueno, pues es lo que tocaba, nunca se me ocurrió pensar. Por eso no me sentía, aunque la gente pensaba que yo era diferente, pues nosotros decíamos, sí, claro que somos diferentes, pero no le encontrábamos explicación, porque no habíamos hecho nada para... No dependía de nosotros, es lo que nos había tocado, ¿no?
En el libro sí que apuntas que tú eres mujer de muchas vocaciones, eso está claro, y las has ejercido a lo largo de tu vida, pero parece que tenías claras dos. Una, la de tener una familia, y eres madre de 5 hijos, nietos y bisnietos, no sé.
Ya 17, no... 17 nietos y 4 bisnietos.
Y...
No 4, 5, perdón.
Fíjate, si es que ya pierdes la cuenta. Sí. Y los que quedan por llegar. Y lo de escritora... Aunque ya lo tenías claro y en el libro apareces pues como la redactora oficial en el colegio a tus compañeras, a las niñas que les escribías pues cartas y, y hacíais vuestras revistas y vuestras cosas, lo que es como escritora tardas en debutar. O sea, tu primera novela pues es tardía. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, se debe a varios factores. El primer factor es que ya lo has dicho, yo soy una persona de varias vocaciones y a la literatura le tocó cuando le tocó. Y antes de, cuando salí al mundo, por decirlo así, cuando tenía 18 años, bueno, me casé y me tuve que acostumbrar a la vida de casada, entender la religión tal como la veía en el mundo en que estábamos y como yo la había aprendido, no tenía nada que ver. La religión no tenía nada que ver. Yo misma no me reconocía en este mundo. Me reconocía en el mundo del colegio.
El colegio de las monjas dominicas.
De las monjas dominicas,
que sí.
Sí
que es verdad que enseñan la religión de una manera distinta.
Es distinta. Se acerca más al evangelio, yo creo. Por ejemplo, todas estas cosas que se inventó San Pablo, de que la mujer estará sometida al marido, como dice en la carta de los Efesios.
Eso en las dominicas nada, pero luego en cambio tu abuelo sí entendía también la religión de una forma más rigurosa, mucho más estricta.
Mi abuelo era como discípulo directo de San Pablo, sí, pero en el colegio no. En el colegio las culpas, las renuncias, los remordimientos,
no
todo esto no existía. Todo esto no existía. Y por eso a mí me cuesta tanto sentir culpas. Me puedo arrepentir de algo que me ha salido mal, pero en general mis valores son otros. Bueno, la cuestión es que yo pues tuve que hacer muchos pasos. Primero, intentar reconocerme a mí misma. Después, saber qué quería hacer. Luego tenía esta idea que había aprendido también en el colegio, que me habían enseñado, que me decían, no hay libertad sin libertad económica. Yo decía, bueno, yo tengo que sacar...
Ser autosuficiente.
Claro, y entonces empecé a trabajar para ser autosuficiente. Fui a la universidad, pero al mismo tiempo seguía teniendo hijos. Quiero decir que era trabajoso. Luego monté mi propio... Bueno, luego trabajé con Carlos Barral. Trabajaba y tenía 5 hijos. Era duro, a pesar de que tenía una mujer en casa que me ayudaba. Era duro, pero yo me simplifiqué mucho la vida y no lo recuerdo como que fuera tan duro como lo es ahora para mis propios hijos.
Tú misma hablas incluso en la infancia y en la adolescencia de que no sabes de dónde sacabas el tiempo, porque esto venía de atrás. Porque ya en el colegio, las monjas, teníais una vida súper organizada, estructurada y no parabais ni un minuto al día. Entonces, a lo mejor ahí también aprendiste a rentabilizar tu tiempo.
Bueno, yo creo que hay un milagro. Yo creo que el tiempo es un poco como la memoria y como la inteligencia, que cuanto más los practicas, más tienes. Cuanto más trabajas el tiempo, más tiempo tienes. Y cuanto más practicas la inteligente, más inteligente eres. Y la memoria igual. ¿Por qué no tenemos memoria ahora? Porque no la practicamos. Antes sabíamos los teléfonos de todos nuestros amigos. Ahora no hace falta. Yo me sabía hasta las matrículas de los coches. Y ahora ya no te lo miras. Y dices, no tengo memoria, no tengo memoria. ¿Cómo vas a tener memoria?
No la ejercitas.
Si no, claro.
Bueno, el caso es que Rosa Regás, como tú bien dices, estudias filosofía y letras, te casas, vas teniendo tus hijos, trabajas en Seix Barral, después montas tu propia editorial, en fin, sigues haciendo cosas hasta que en el 91 pues publicas esa memoria de Almator.
No, pero antes en el año 83, recuerdo muy bien que era el año 83, y yo pensé, siempre le repito esta frase porque es la que pensé, he tenido muchos hijos, he plantado muchos árboles, pero al paso que voy me moriré sin escribir un libro.
Y no puede
y
ser.
Y entonces cambié toda mi vida, la cambié toda, de arriba abajo. Mis hijos eran mayores. La ventaja de tener los hijos jóvenes es que cuando tú tienes 50 años, ellos tienen 30, y por lo tanto ya no te necesitan. Y entonces a partir de entonces cambié y me dediqué a escribir. Entonces entré en un proceso de saber qué era escribir, que no tenía nada que ver con el criterio que yo utilizaba para saber si un libro era o no era publicable. Me di cuenta de que ser escritor y ser editor es la misma mirada, pero desde dos puntos de vista distintos. Por lo tanto, a mí la experiencia que yo tenía para juzgar si un libro estaba bien no me sirvió para nada para escribir. Tuve que empezar a reconducirme a mí misma y a lo que yo pensaba que era la escritura, etcétera, etcétera, hasta que lo empecé a descubrir y empecé a trabajar.
Ahí a lo mejor dijiste, uy, en algún momento he sido un poco dura como editora, ¿no?
No tiene nada que ver. Es que lo que descubrí es que no tenía nada que ver el criterio que tú utilizas para juzgar a los demás con el criterio que tú utilizas. Es como si yo, para juzgarme a mí y utilizara el criterio para juzgar a los demás, es como si hubiera querido medir una carretera en lugar de con metros, con litros.
Que es imposible.
Es imposible, ¿sabes? Son dos medidas distintas. Y eso me sigue pasando ahora. Yo no, nunca sé si el libro que estoy escribiendo está bien o está mal. Yo puedo reconocer la música de mi prosa. Puedo saber si la estructura responde a la estructura que yo había previsto. Si la voz que he elegido para narrar la historia se parece a la voz que yo había, si es una voz exterior, si es una voz de un personaje, si está hecho en primera persona, todo esto lo sé. Pero si el libro está bien o está mal, no lo sé.
Musicalidad que está en los libros que escribe Rosa Regás y la música que ha estado presente siempre en tu vida, porque tú compaginabas también tus estudios con el piano.
Sí. Bueno, esta música me ha hecho mucha ilusión porque, claro, yo estaba acostumbrada en el colegio, había empezado a estudiar la carrera de piano a los 8 o 9 años y estaba muy, muy catalogado todo lo que teníamos que hacer y muy, muy estricto. Y el programa que teníamos eran unos Scarlatti, Cerny, que eran estudios duros y difíciles, y era una música difícil de entrar en ella hasta que ya llegué a quinto curso y empecé con Schubert y eso, pero al principio era difícil. Y un día descubrí este vals porque lo tocaba una alumna que estaba mucho más adelantada y tenía mucha gracia, y entonces yo, que no había oído este vals, dije, caray, la música es otra cosa también, no solamente es esta estructura tan cerrada de lo que había aprendido para hacer los ejercicios que no se acababan nunca, sino que puede tener este aire romántico y maravilloso y envolverte y llevarte a cantidades de sueños. Y me enamoré de los valses de Strauss, pasé una temporada de mi vida con los valses de Strauss, que me gustaban mucho y me recuerda mucho este descubrimiento, uno de los muchos descubrimientos que he hecho en música en mi vida, ¿no? Este era uno de los más bonitos.
Thank you. Rosa Regás, que llega un momento en su vida en el que piensa, he tenido 5 hijos, he plantado muchos árboles, porque además te gustan especialmente los árboles,
¿verdad?
Sí,
me gustan mucho. Vivo en una casa que cuando la compré era una casa escueta, solo tenía una higuera muy vieja, muy torturada, y unos olivos. Y cuando me compré esta casa hace muchos años, en los años 70, pequeñita, pero muy bonita, le pedí a todos mis amigos que cuando vinieran me trajeran un árbol pequeño. Y tengo la casa llena de árboles, ahora está llena, y además son árboles grandes. Y recuerdo cada árbol, ¿quién me lo ha regalado?
Claro, cada árbol tiene su historia.
Y hay muchos árboles de amigos que han muerto ya. Y de alguna manera me da la sensación que siguen allí, ¿no?
¿Abrazas a los árboles? ¿Sabes que hay gente que lo hace para cargarse de energía?
No lo hago. No, solo me faltaría tener más energía. No.
Te sobra. Tú en tu caso, si abrazas a tus árboles, lo que haces es darles energía, porque eres una mujer muy vitalista.
Pero sí que los miro y que recuerdo mis amigos y amigas que me los han regalado y me ha hecho mucha ilusión, y la verdad es que es una manera de tenerlos vivos a mi lado.
Uh-huh. Y llega ese momento en el que dices eso, he tenido mis hijos, he plantado muchos árboles, pero tengo que escribir, porque era una vocación que estaba ahí. Yo digo vocación tardía, empiezas con esa historia también de una mujer que toma las riendas de su vida. Y una carrera literaria brillante, ¿qué voy a decir? Premio Nadal en el 94, premio Ciudad de Barcelona en el 99 con ese Luna Lunera, premio Planeta con la canción de Dorotea, premio Biblioteca Breve. ¿Tú esto lo soñabas?
¿Lo
imaginabas?
No.
Es que no se pueden tener ya más ni mejores premios.
No lo soñaba. Nunca pensé. Me acuerdo el primer premio que cuando lo presenté, pensé, pero ¿cómo tengo el valor de presentarme? Y cuando lo gané, lo recuerdo perfectamente, estaba detrás de una mampara donde el jurado estaba dando la noticia a la gente que estaba reunida en el Hotel Ritz de Barcelona, y yo lo escuchaba, y la voz de la persona que dijo, y esta novela, Una vez abierta la pliga, corresponde a la novela Azul de Rosa Regás, la tengo grabada en el alma, porque para mí fue realmente una cosa tan insólita que no me lo podía creer, fue la gran sorpresa, me pareció que era como un asunto de magia, ¿no?
Luego, bueno, el planeta tiene una buena dotación económica, también. Ha habido un momento en el que habrás dicho, ahora ya...
Es lo que dije. Sí,
a vivir la vida.
Sí, bueno, pero no te creas que da para tanto también, porque la mitad del premio se lo lleva a Hacienda, ¿eh? La gente no lo sabe, pero la mitad del premio se la lleva Hacienda. Pero bueno, me fue muy bien y me permitió viajar y me permitió vivir unos años sin trabajar y bien.
¿Te gusta mucho viajar?
Me gusta mucho.
Eres viajera incansable. A lo mejor también te marcó, ¿no? El tener que salir ya desde pequeña, el tener que cambiar de país y de casa.
Lo creo que lo que me marcó es que se puede decir de dos maneras, que no me sienta nunca en mi casa, o bien que me siento en casa en todas partes. Porque he vivido en muchas ciudades del mundo, muchísimas. He vivido en Nueva York, he vivido en ciudades de Francia, he vivido en África, he vivido... Y siempre me he encontrado bien en todas partes. Y si ahora me dijeran, oye, te tienes que ir a Suecia 3 años, yo me iba, no me importa. Quiere decir que echaría de menos a lo mejor mi casa, pero no mucho, porque ahí me montaría otra casa en otro sitio. Esto es una desventaja, porque no sabes muy bien dónde tienes plantadas las raíces, pero en cambio te da la posibilidad de plantar tus raíces allí donde vayas.
Porque también fuiste traductora de Naciones Unidas.
Sí.
En el libro, entre el sentido común y el desvarío, también apuntas algo relacionado con esas raíces, ¿no? Cuando vosotros descubrís vuestras raíces
no sabéis dónde plantarlas. No sabemos dónde plantarlas. Y mis hermanos eran igual que yo. Mi hermano Oriol, por ejemplo, pues se fue a los 19 años a Hong Kong y se vino en un barco, en un junco, a Barcelona, que estuvo 9 o 10 meses de viaje, y luego más adelante, cuando yo tenía 23 o 24, se fue a Ciudad del Cabo y con una moto montesa, con tres amigos, se hicieron el recorrido, atravesaron África en los años 60, que no era ahora, que no se sabía lo que pasaba ni dónde estaban las fronteras, y estuvo 3 meses hasta que llegó al Mediterráneo, ¿no? Y luego viajó por todo el mundo, y mi hermano Javier, ya no hablemos, mi hermano Javier nunca sabías dónde estaba, nunca lo sabías. estaba en la India y luego volvía, estaba en Nueva York y luego al final lo encontrabas en Venezuela y Chile, no se sabía, ¿no? Quiero decir que todos hemos sido personas que no nos ha importado vivir en un sitio ni en otro. Por eso te digo que es verdad que no nos sentimos, por eso tenemos un sentido patriótico tan distinto del que tiene normalmente la gente. Y porque no te sientes en el lugar donde vives tan aferradamente como se sienten otras personas, que si las sacas de allí se tambalean, ¿no? Nosotros no. Nosotros nos sentimos bien en todas partes.
Oye, y de tu etapa de la niñez, cuando te exilias a Francia, te tienes que marchar allí, ¿recuerdas algo?
Sí, sí, recuerdo, tengo un recuerdo vago de mis padres bailando en un sitio, debía ser muy al principio, debe ser muy pequeña, porque mis padres vivían en Barcelona y en el año 37 todavía podían salir. Recuerdo que mi padre había contado que había ido a la exposición, una exposición universal que tenía lugar en París, pero me parece que esto era el 38, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, la cuestión es que mi padre salía y entraba, pero debía ser estos años. Después ya durante la guerra, el 38-39, ya la ciudad de Barcelona debía ser ya muy difícil abandonarla y salir. Y ya cuando salieron para el exilio. Pero entonces yo recuerdo el segundo colegio donde estuve en Saint-Paul-de-Vence, en el Mediterráneo, donde había un pedagogo francés que se llamaba Célestin Frenet, que tenía una escuela y que en esta escuela acogía a niños que huían de la guerra, y allí había otros niños. Esto no lo supe entonces, lo he sabido después, cuando alguien se ha puesto de acuerdo conmigo. Oye, yo también estuve en este colegio del que usted habla. Y era un colegio, era un pedagogo muy, muy, muy valorado en Francia, que basaba la educación, me parece recordar, no solamente en la libertad del alumno, sino en fomentar las aptitudes que podía tener de las cosas manuales, pero también de las cosas intelectuales. Y había en el colegio una pequeña imprenta donde los niños mayores, digo mayores, debían tener 8 o 10 años, daban las noticias cada día. Teníamos también un jardín, teníamos unas... Nos reunían debajo de un gran árbol, solo recuerdo bien, a los niños pequeños y a los mayores. Y era un lugar donde no había castigos, no había ningún castigo. Cuando tú hacías una cosa que ellos debían considerar que no estaba bien, aquel día tú comías el flan en el plato puesto del revés. Que es una cosa que yo enseñé a mis hijos también, cuando no hacían una cosa bien les hacía comer el flan, pero que se ha convertido en una diversión. Y mis nietos ya dicen, vamos a hacer la travesura, y ya les encantaba. Y entonces ya comen, ya no sirve para lo que servía entonces. Pero tengo un recuerdo de este colegio como un lugar plácido, lleno de... Es ahí donde aprendí a leer. Ahí aprendí a leer con unas letras de un cartón muy rugoso, casi como papel de cristal, ¿no? Y las iba resiguiendo con el dedo y poco a poco las iba juntando. Teníamos unos grandes cajones con todas las letras y yo tenía que cogerlas y seguirlas con el dedo. Y lo recuerdo bien, lo recuerdo con como esto, ¿no? Como un ámbito de libertad y de diversión, porque tenía mi jardincito. Y luego otra cosa que ellos preconizaban mucho era hacer las cosas conjuntamente. Por lo tanto, si tú tenías tu jardín, tú te ponías de acuerdo con el que tenía el jardín allí, que tenía unas plantas que a ti te gustaban, y entonces él te plantaba las tuyas, tú le plantabas las suyas, o entonces ibais a ayudar a otros, ¿sabes?
Compartir, trabajar en equipo.
Compartir, trabajar en equipo, hacer todas las cosas conjuntamente. Y yo entonces debía tener 4, 5 y un poco 6 años, no mucho más.
¿Fue muy grande entonces el choque cuando llegaste a España?
No. Bueno, para mi hermana Georgina fue muy grande. Mi hermana Georgina, que hablaba holandés y que se ponía muy nerviosa, cuando se acercaba a alguien le decía, res partout, nada para ti, nada para ti. Es lo primero que aprendí a decir, nada para ti, decía todo el mundo, nada para ti. Porque claro, lo que no fue chocante, un colegio y otro, y el contraste que había entre uno y otro, lo que fue chocante es tantas cosas a la vez en tan poco tiempo, y volver a y tener una familia que no sabíamos de dónde salía. Yo no me acordaba de mi abuelo, no sabía quién era este señor que me recibía. Tampoco me acordaba de mis padres, y esto que mi madre me había puesto en la maleta, que no sé cómo no lo perdí durante todo este tiempo, una fotografía de mis padres y luego de mis dos hermanos.
Que lo cuentas en el libro también.
Ah, esto lo cuento, sí. Sí, es verdad. Y pero bueno, me acordaba de ellos, pero cuando nos pusieron al teléfono, cuando llegamos, nos pusieron al teléfono con los hermanos que teníamos en la casa, que mi abuelo tenía en el Maresme, ellos hablaban holandés y nosotros francés, o sea, claro, que no podíamos entendernos, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos entendiendo. Nos costó porque enseguida nosotros nos llevaron a las niñas, nos llevaron a un colegio y a los niños a otro, o sea que debía de ser por Navidad, tampoco lo recuerdo mucho porque éramos todos muy pequeños.
Rosa, ¿y tu madre? Hablas en el libro también de bueno, pues como a tu vuelta a España la veíais
muy poco,
muy
sí,
poco, una vez al mes.
Sí, porque tampoco la Iglesia Católica permitió que una mujer separada y republicana, pues que pudiera tener la patria potestad de su hijo.
Se la concedieron a tu abuelo paterno.
Al abuelo, y entonces lo único que logró los abogados de mi madre, lo único que logró es que nos dejaran verla una vez al mes. Y entonces la veíamos. Pero esto era muy triste, y seguramente era muy triste, pero yo no lo vivía como triste. Yo estaba esperando que llegara este día para ver a mi madre, con la que tampoco podíamos hablar mucho, pero esto ayudó también a que la mitificáramos. Entonces teníamos una idea de nuestra madre tan excelsa, tan maravillosa, entre lo guapa que era, lo bien que olía, lo dulce que era hablando. Pues teníamos una idea de ella que era como si fuera un extraterrestre casi, ¿no? Casi perteneciera al mundo donde vivían y pululaban los arcángeles, los tronos y las dominaciones, ¿no? O sea que la mitificamos mucho, sí.
Y cuando luego, de alguna manera, te puedes reencontrar con ella, que ya es la vejez.
No, yo.
La vejez de ella, ¿no?
No, cuando yo me casé, yo tenía 18 años, mi madre debía tener 38.
Ajá. Bueno, pues cuéntame.
O 40. Nada, fue difícil, ¿por qué? Porque siempre desmitificar a una persona te choca.
Yo me he veído a la vejez que narras en el libro, que es cuando
esto
ya está a punto
más
de
tarde,
fallecer.
Sí, no, entonces esto pasó en el año 99, pero yo me casé en el año 53 y en el 54 ya tuve contacto con mi madre. Ya tenía contacto con mi madre, lo que pasa es que ella vivía en Madrid, yo también vivía con una familia que eran muy convencionales y tampoco les gustaba, ya que el abuelo no había permitido que mi madre fuera a la boda, tampoco me dejaban. Tuve que hacer un esfuerzo hasta que llegó el momento de mi rebelión. Que llega, por esto me gusta tanto esta canción de los Beatles, ¿no? She's leaving home, deja la casa, es decir, dejas todo lo que te han enseñado y vas a lo tuyo y coges la vida con tus propias manos y dices, esta es mi madre y hago lo que quiero. Y si el marido se enfada, pues le intentas que, yo soy una persona dialogante, intentas que el marido lo entienda, el primero no lo entiende y lo acaba entendiendo todo.
Y volviendo al libro, entre el sentido común y el desvarío, yo decía el episodio cuando ya tu madre fallece, que también lo narras como con cierta paz, cierta dulzura.
Es que
vuelve a ser un momento.
Fue una maravilla, porque en el año 99 mi madre vivía todavía en Madrid, vivía con Matilde, que era su pareja, y que nosotros, para nosotros era nuestra segunda madre. Matilde murió en mayo. Entonces mi madre decidió coger los bártulos e irse a vivir a Barcelona. Pero entre tanto murió mi hermano Javier de un accidente muy bestia. Mi hermano Javier era un loco que saltaba del rellano del ascensor a la ventana cuando se había olvidado las llaves y una de estas se cayó y murió. Y yo estaba en Irán entonces, Y tuve un presentimiento porque yo dije, tengo que llamar a mi familia. Y Lidia Blanco, que es una chica que viajaba conmigo, me dijo, pues si has hablado ayer, tengo que hablar con mi familia. Y entonces cuando hablé me enteré que le había pasado esto a Javier. Pero entonces esto le afectó mucho a mi madre, porque mi hermano Javier era el preferido de mi madre. Siempre le hacíamos broma de que era el preferido. Y se quedó un poco tocada, pero bien. Y se fue a vivir a Barcelona, y vivía en Barcelona. Se fue a vivir a Barcelona. Primero estuvo en el Ampurdán, en mi casa, en agosto y septiembre. Y luego en octubre se fue a vivir a Barcelona. Y en diciembre, ella era una persona con la cabeza muy clara, seguía leyendo en todos sus idiomas, seguía teniendo esta correspondencia que tenía con las editoriales extranjeras para saber exactamente los libros que salían en todas partes y para pedir los que le interesaban más. Me dejó una biblioteca impresionante y seguía haciendo esta vida, más calmada, más despacio, pero bien, muy bien. Y un día yo le decía, tú mamá, me decía, estoy cansada. Pero no te metas en la cama. Yo siempre decía, tú no te metas en la cama. Y un día, yo no estaba, yo vivía en Madrid entonces, y le dijo a Georgina, oye, si ahora me meto en la cama, Rosa se enfadará.
A tu hermana Georgina.
Sí, y Georgina dijo, no, métete en la cama, no te preocupes, mamá. Se metió en la cama, entonces llamamos al médico. Entonces el médico dijo, pues tiene, no me acuerdo qué dijo, que tenía una cosa en los pulmones, toda mi familia han tenido cosas en los pulmones y está mal. Si quieres, la llevamos a una clínica. Y Georgina y los hermanos, todos dijimos, no. Tiene que morir, que muera, 93 años, que muera en paz. La vamos a meter y entubar y pase un año más. Y entonces yo vine de Madrid, estuve allí con ella también, con mi hermana, con mi hermano Oriol. Javier acababa de morir, con nuestros hijos, que también estuvieron por allí cerca. Y entonces ella, en un momento determinado, dijo, no tengo miedo, porque ella tenía mucho miedo a la muerte. No tengo miedo. Y entonces supimos que ella se daba cuenta que se moría y efectivamente murió. Tardó unas horas y murió.
Rosa Regás, recordando ese momento, el fallecimiento de tu madre, pero que paradójicamente cuando habéis estado siempre separados durante toda la vida, pues en el momento en el que ella se marchó, ahí estabais prácticamente.
Sí, todos. Siempre decimos que fue un regalo, que una persona a la que quieres y que te quiere, que te dé esta paz en el momento de morir y que entiendas que ha llegado el momento, que tiene 93 años, que la vida es así y que muere en paz, sin dolor, con tranquilidad y rodeada de los suyos. Yo creo que es el mejor regalo que te puede hacer. Por eso siempre decimos, no nos pudo regalar una parte de su vida, pero nos regaló su muerte.
Ahora con la música de Schubert de fondo, que bueno, ya has apuntado tú que eran piezas que interpretabas cuando estabas en el colegio.
Sí.
Curiosamente, esto pertenece a La muerte y la doncella.
Sí, que es la base de la novela que escribí el año pasado, que se llama Música de Cámara. Bueno, es la base de fondo, para mí es la base. A lo mejor el lector no lo intuye así, pero sí es la base de la relación de amor que tienen estos dos protagonistas.
Rosa Regás, entre el sentido común y el desvarío, recuerdos de esa infancia marcada por la guerra, cierras el libro con un cuento que dices que es un cuento que escribiste en el momento en que tú entendías que cerrabas tu infancia, o con ese relato era como cerrar la infancia, ¿no?
O notar que te hacías
mayor.
No, yo iba escribiendo tonterías y cositas, pero no acababa de encontrar la manera de escribir. Yo quería seguir escribiendo, no tenía tiempo, no hacía nada, hasta que un día me encargaron un cuento. Y cuando acabé de escribir este cuento, me di cuenta que había encontrado la forma, el camino, había hecho el primer paso hacia mi carrera, que luego se desenvolvería mucho más tarde, pero que sí, que se basaba en lo que yo tenía dentro, como todo escritor. El escritor entra dentro de sí mismo, saca lo que tiene dentro, lo manipula con la imaginación y la fantasía y lo convierte en una historia autónoma, lejos de la realidad en la que se basa. Y me di cuenta que esto lo había logrado. Y esto me parece que es, desde el punto de vista literario, lo que marcó el final de mi infancia. Pero me lo parece ahora, no me lo parecía entonces, en aquel momento, no. Ahora, mirando hacia atrás, sí me doy cuenta de que este cuento fue el final de mi infancia y el principio de mi carrera profesional, aunque tardé mucho tiempo en revelar esta, lo que tenía dentro.
También otra reflexión que haces en este libro sobre tu carrera como escritora o sobre escribir, dices: escribir es de algún modo desvestirse, desvelarse, y por más que nunca me alertó el pudor de la desnudez, hube de aprender a verme con mis propios ojos para comenzar a ser capaz de mirar al mundo con los ojos abiertos.
Eso es verdad. Eso es verdad, yo creo que por eso te ayuda tanto. Por eso no escribir, sino leer, basar tu vida en la cultura, es lo que te ayuda. Leer simplemente no sería nada si solamente pudieras estar leyendo una historia. Leer te ayuda a ver la vida con los ojos de otro. Te ayuda a ver la realidad como la ven otras personas. Y eso es fundamental para vivir, es fundamental para progresar. Por eso yo siempre digo que no hay progreso sin cultura. Siempre pensamos que es la economía la que nos hace progresar, y no. La economía nos hace más ricos. Pero si horteras éramos cuando éramos pobres, horteras seguimos siendo cuando somos ricos. Mientras que la cultura nos hace progresar. Vamos más adelante, entendemos más cosas y podemos transmitir a nuestros hijos otra manera de ver que la añaden a la suya, ¿no?
Pues Rosa Regás, muchas gracias. Una mujer que ha hecho mucho por la cultura, también desde cargos públicos, con sus libros. Una mujer trabajadora y esforzada, y yo creo que también la cultura de algún modo la entiendes como el legado que te han dejado tus padres, ¿no?
Claro.
A pesar de haber tenido que vivir una infancia, sí, lejos de ellos, esa es la herencia que ellos te han dejado.
Sí, pero también mi país me ha dejado este legado, y también tengo que aprovecharlo. Mi país, los clásicos, los pintores, los escultores, los arquitectos, todo esto también es mi legado.
Nacho Cerezo en la realización técnica. Rosa Regás, un placer. Entre el sentido común y el desvarío, esas memorias de tu infancia. Gracias. Hasta cuando
Muchas
quieras.
Gracias.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. Stormy, stormy.
woman I